Estamos buscándola. La lección bíblica en esta hora se encuentra en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, comenzando en el versículo 14 y culminando en el capítulo 4, versículo 5. Y consideramos palabra de Dios como le fue escrita al pastor Timoteo en esa segunda carta, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, así. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esto es palabra de Dios. El gran reto de la Iglesia, desde sus comienzos, más de 20 siglos atrás, ha sido la predicación y enseñanza de la sana doctrina. El asunto de la sana doctrina ha ocupado gran parte del quehacer teológico de la Iglesia hasta nuestros días, probando 21 siglos después que es uno complejo. En las últimas décadas, algunas tradiciones evangélicas en los Estados Unidos, y hay bautistas americanos que participan de este quehacer, y algunas tradiciones evangélicas latinoamericanas, siguiendo el paso de los americanos, se han visto involucradas en el estudio y la crítica de la práctica religiosa de otras religiones y aún de grupos cristianos que consideramos ortodoxos, produciendo libros y folletos sobre la influencia de estos en nuestras prácticas. No nos debe sorprender el que esta labor la estén llevando a cabo otros grupos religiosos en Estados Unidos y en otros países del mundo, algunos en reacción a lo que algunos evangélicos están haciendo y otros de motu propio. Tengo dos opiniones personales que se las comparto como preocupaciones pastorales y un comentario. La primera preocupación: este trato antagónico hacia otras religiones no ha logrado evitar que individuos dentro y fuera de la Iglesia continúen buscando prácticas religiosas y espirituales que sean más afines con sus expectativas de relación con lo divino. Dicho sea de paso, hay quienes dentro de la Iglesia se adhieran a prácticas religiosas supuestamente cristianas que nada hacen por ahondar la relación del individuo con Dios y con los demás cristianos. Segunda preocupación: esta retórica de miedo a la práctica y enseñanza religiosa de otros, que muchos seguimos sin conocer las prácticas y gente de esas otras religiones, al fin y al cabo, por más libros que digamos que hayamos leído con supuestos estudios sobre la otra religión, lo que ha logrado en nuestra comunidad, aquí en Elizabeth, y en el país, que a pesar de tener una mayoría cristiana, es un estado secular, es una relación antagónica con personas que son parte, al fin y al cabo, de esta comunidad también. Simplemente porque no son parte del grupo religioso o de la práctica religiosa que nosotros conocemos o que nos es cómoda. ¿Lo ve? Mi preocupación personal y pastoral recae que este ambiente que algunos llamados cristianos han creado no es porque haya una necesidad de confrontar nuestra fe con las prácticas religiosas de los otros. Es porque la realidad humana demuestra que es más fácil diferenciarnos del otro a través de la crítica que sentarnos a dialogar, a tener una conversación con mente abierta, corazón abierto, espíritu abierto, en búsqueda de la concordia, de la paz, de la justicia en las relaciones los unos a los otros, que somos parte de esta comunidad. El comentario. Como bautistas, no podemos perder de perspectiva que uno de los principios de nuestra tradición cristiana ha sido la defensa de la libertad de culto, la libertad de la práctica religiosa. La cláusula que prohíbe el establecimiento de una religión nacional en los Estados Unidos y la cláusula que garantiza el libre ejercicio de la religión, según lo detalla la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, fue logrado por la sugerencia e influencia de bautistas en aquel primer Congreso de los Estados Unidos como república. Él o la bautista que no pueda celebrar esta contribución de nuestros antepasados, y esto lo digo con mucho respeto, pero también con mucha fuerza, porque lo tenemos que comprender, muchos de los cuales murieron en este país y alrededor del mundo por defender este derecho para todos, no es un bautista en verdad. Nuestro fin como individuos cristianos y como iglesia, distinto a muchos movimientos proselitistas contemporáneos, no es convertir a la comunidad a Cristo. A mí siempre me estuvo extraño cuando yo era estudiante en la Universidad de Puerto Rico. Habían varios grupos cristianos y usted notaba las diferencias teológicas y prácticas de cada uno, ¿no? Pero uno de esos grupos se reunía y culminaba la reunión diciendo: y la universidad para Cristo. A mí aquello siempre me estuvo extraño, porque estamos hablando de la universidad pública, la universidad del Estado. Nosotros no tenemos que convertir la universidad para Cristo. Siempre me chocaba esa frase. Nuestra responsabilidad no es convertir a la comunidad a Cristo. Ese no fue el ejemplo apostólico, ni le surtió buen efecto a Constantino en el Imperio Bizantino, cuando hace al cristianismo religión del Estado, ni a la reina Isabel la Católica en la España de la Reconquista, cuando obliga a los judíos y musulmanes que quedaron en España a convertirse o a ser expatriados o muertos, ni a Juan Calvino en la Ginebra de la Reforma, ni a Enrique VIII en la Inglaterra libre del yugo papal, entre otros ejemplos. Nuestro fin como cristianos y como iglesia, a pesar de las enseñanzas y actitudes que podamos percibir de otros, es vivir una vida que emane constantemente, una vida de la cual emane constantemente, no un requerimiento, sino un comportamiento que muestre diáfanamente que participamos de la divina justicia, misericordia, bondad, paz, esperanza y fe por medio de Jesucristo nuestro Señor. Esto requiere más trabajo y requiere más compromiso que la simplista frase "conviértete o te vas al infierno" o de la irreflexiva idea "tú estás mal y yo estoy bien". Requiere más trabajo. Y es precisamente a la segunda a la que se enfrentó la joven pastoral del siglo I. Para la iglesia de la antigüedad, la relación con otras religiones era cuestión cotidiana, era una realidad social. Como vemos en el ejemplo de Pablo en Atenas, de Pedro con los gentiles, según lo narra el libro de los Hechos, y aún de Jesús con la mujer samaritana, entre otros ejemplos que encontramos en el Nuevo Testamento, la proclamación de la nueva noticia no fue basada en la crítica a la otra religión, contraponiendo el cristianismo institucional como única alternativa. La proclamación fue de vivencia, fue de compartir la experiencia del que da testimonio en relación y vivencia de la experiencia a quien se le quiere dar testimonio, en la esperanza de que el Espíritu Santo hará el trabajo de revelarles la fe. La iglesia no convierte a nadie. Quien único puede convertir y transformar vidas es el Espíritu Santo. Y nos usa a nosotros únicamente como instrumentos para compartir la nueva noticia, el Evangelio de Jesús. ¿Cómo se prepara a la iglesia para esta labor tan importante, pero tan compleja? Enseñando la sana doctrina. ¿A qué doctrina se refiere entonces el que le escribe a Timoteo en el capítulo 3, 10 y 4, 3 de la segunda carta? Hay dos respuestas simples a esta pregunta. La primera, y más obvia, es la enseñanza que viene de tradiciones religiosas que nada tienen que ver con la fe de Jesucristo. Al estudiar el testimonio de la iglesia antigua, no parece que la influencia de doctrinas de otras religiones estuviesen inmiscuyéndose en las enseñanzas de la iglesia, excepto la del judaísmo. La segunda son los principios heterodoxos que tanto en el siglo I como en el siglo XXI logran cabida en las enseñanzas de la iglesia. Sobre lo heterodoxo, el diccionario de la Real Academia Española define el término como persona disconforme con la dogma, disconforme con la doctrina fundamental o disconforme con doctrinas y prácticas generalmente admitidas por una religión. El gnosticismo, idea doctrinal que enseña que algunos son los que logran conocimiento divino a través de una misteriosa capacidad intuitiva, había hecho mella en algunas partes de la iglesia del siglo I. Al leer en las escrituras sobre falsos maestros, leemos en la mayoría de los casos sobre personas que enseñaban esta doctrina. Pero es más que esto a lo que se enfrentó Timoteo. Los primeros 13 versículos del capítulo 3 de segunda de Timoteo nos hablan de personas de dentro de la comunidad de fe. Luego de describir ciertas características que describen a estas personas en los primeros 4 versículos, el escritor continúa describiendo a personas dentro de la congregación que pastoreaba a Timoteo, que no se conformaban a las enseñanzas que éste daba a la congregación. Cuestionando su piedad, el escritor lo invita a Timoteo a evitar a estas personas y los compara con los hechiceros que Faraón hizo que hicieran frente a Moisés durante las plagas de Egipto. Ustedes conocen bien la historia. Tanto en su resistencia, basado en su entendimiento corrupto, como en la consecuencia que se llevaron. Hubo personas en las iglesias antiguas y hay personas en la iglesia de hoy día que son heterodoxas. No porque traen conceptos de otras religiones o claramente en contra de los fundamentos de la doctrina cristiana, sino porque traen enseñanzas basadas en complejos personales o que surgen de las conveniencias o comodidades de sus prácticas originales. Personas que al querer enseñar sus conocimientos e ideas se resisten a aprender de otros y aún del pastor o la pastora de la iglesia. Personas que quieren ver otras expresiones de la fe celebradas en la iglesia, pero no están dispuestas a apreciar las expresiones de fe celebradas en la iglesia, aquellas que existen hoy. Personas que quieren una vida religiosa cómoda, basada en lo conocido, y que se resisten a toda costa a la inspiración y revelación radical que Dios da nueva y fresca a la iglesia. En la iglesia que pastoreaba Timoteo, esto trajo luchas internas, disensiones y seguramente división. En la iglesia contemporánea, en la central y en las iglesias alrededor del mundo, esto sigue trayendo luchas internas, disensiones y divisiones. Según se desprende del consejo del escritor de la carta, no solo sabemos que Timoteo se enfrentó a estas realidades, sino que podemos deducir que Timoteo se sintió desanimado en su ejercicio de la pastoral. ¿Alguna vez usted se ha sentido con un profundo deseo de salir corriendo del lugar donde está? Así se sentía Timoteo. Imagino que Timoteo, desanimado, ya estaba por rendirse y pensar que definitivamente fue a otra cosa a la que Dios lo llamó y no al pastorado. Timoteo no se enfrentó a la heterodoxia gnóstica, o al menos ese no parecía ser el problema que enfrentaba, sino a la crítica de algunos en aquella iglesia sobre su predicación y su enseñanza. Este reto que Timoteo enfrentaba lo vemos también detallado en la primera carta, cuando el remitente le anima a mandar y a enseñar de acuerdo a la esperanza que vivimos, dada por el Salvador, y que de esa manera nadie tuviese en poco o por problema la juventud del predicador. Parecía que algunos sentían que el mensaje del pastor Timoteo era muy radical y que esto era por razón de su juventud. De otra parte, lo radical que parecía que Timoteo predicaba es una exigencia al verdadero cristiano y cristiana a vivir de acuerdo al compromiso y entrega mostrados por Jesús. Y este mensaje es radical en el siglo I y es radical hoy. Porque si vamos a ser cristianos y cristianas de acuerdo al ejemplo sentado por Jesús el Cristo, nos va a costar pensar mucho más allá de lo que pensamos creer o sabemos respecto a la fe. En la segunda carta, el escritor le anima diciendo: persiste en lo que has aprendido. Este desánimo que sufrió Timoteo lo vemos en las iglesias en la actualidad. Hoy día vemos a muchos líderes pastorales y laicos orando por el desarrollo de vocaciones pastorales jóvenes, pero a la vez vemos cómo se discrimina contra muchos pastores que, como yo, a mis 30 años, algunos un poco mayores y otros un poco menores, a quienes se nos cuestiona y aún se duda de nuestra enseñanza y nuestro ejercicio de pastoral sin sugerir bíblico o teológico, sino como una simple crítica a la juventud. Situación que no solamente afecta a la pastoral, también afecta a los jóvenes que son miembros de las iglesias. Para esta crítica se reúnen grupos, se hacen llamadas, se tienen conversaciones de pasillo o se pretende llamar la atención en reuniones congregacionales o ocupar tiempos en organismos donde se supone que se adelanta el ministerio de la iglesia y que no son para ventilar opiniones personales o, en el peor de los casos, personalistas. Tristemente, en el siglo I y en el siglo XXI, los más perjudicados en estos casos son los congregados, aquellos que sienten o saben que algo anda fuera de sitio y que piensan que no hay nada que hacer, o que no pueden hacer nada al respecto, o que no quieren hacer nada al respecto. Sin embargo, seguimos llamados a persistir. Pero este llamado a persistir no es uno a la persistencia recalcitrante. Esta no es una invitación a una lucha libre doctrinal, a pesar de lo que muchos hayamos visto o vivido. Bien lo dice el dicho respecto a la razón y al convencimiento, y bien le aconseja el escritor a Timoteo que persista y se anime en su labor pastoral con las escrituras como recurso de ese ánimo. Varias teorías hay sobre a qué se refería este texto cuando habló de escrituras. La más obvia respuesta son referencias a las escrituras hebreas. La tradición dice que Timoteo es un hijo de judíos conversos, o que él mismo es un judío converso, lo cual constataría su conocimiento de las escrituras hebreas desde su niñez. Más recientemente, hay estudiosos que sugieren que a la fecha de la escritura de las cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón, que estuvimos estudiando hace un rato, había amplia circulación de escritos paulinos y tal vez de evangelios y de otros escritos apostólicos. Siendo una o ambas de las alternativas expuestas, el escritor anima a Timoteo no solo a hacer lo que algunos llaman, y mucha gente es erróneamente, un predicador bíblico, sino haberse animado a través de las historias de la relación de Dios con el ser humano y del ser humano con Dios. Esa relación, aquella que Dios tuvo con Israel a través de los patriarcas, de la ley y de los profetas, aquella que leemos entre Dios y la iglesia antigua a través del Espíritu Santo, esa que podemos tener a través de la obra de gracia de Jesús en el Calvario, es el recurso de ánimo para el ejercicio de la pastoral y de la enseñanza de la sana doctrina en la iglesia. ¿Cómo podemos saber que es sana doctrina? Porque viniendo de las Escrituras y afirmando que éstas son inspiradas por Dios, sabemos que éstas son útiles para desarrollar una doctrina y trabajo en la iglesia que fortalezca la relación del individuo con Dios y unos con otros, animando así nuestro trabajo entre nosotros y con el mundo, desarrollando una doctrina que convenza, no una enseñanza que apoque el deseo de crecer de uno en pro de la comodidad teológica tradicional de pocos y la falta de responsabilidad y compromiso con el verdadero evangelio de algunos. Desarrollar una doctrina que anime al orden en el trabajo y la relación en la iglesia y que corrija con amor pero con presteza los abusos de esta relación de los que son de la iglesia. Desarrollar una doctrina que nos lleve a celebrar la justicia y nos mueva a hacer trabajo de justicia, cueste lo que cueste. Desarrollar una doctrina que inspire a la búsqueda de y atención a la revelación divina a través del Evangelio, porque así lo leemos en el testimonio histórico en las Escrituras, en la obra histórica de Jesús en la tierra, y en la forma en la que aún se relaciona Dios con nosotros en el Espíritu Santo. De esta manera, el remitente de esta carta anima al joven pastor Timoteo a persistir en lo que ha aprendido del Evangelio, en el don dado a él por la imposición de las manos del presbiterio, como señal de confirmación de su llamado en su labor ministerial. Con este texto, Dios anima a la pastoral aún hoy, a través del regalo de las Escrituras, fuente de revelación del Evangelio que nos conecta, no de manera emocional, cognoscitiva ni espiritualoide a Dios, sino a través de la vida de personas en cuya circunstancia ningún ser humano le hubiese dado oportunidad, recibieron oportunidades de parte de Dios en lo cotidiano e íntimo de sus vidas y las nuestras. Dios también anima a la iglesia a persistir a través de las Escrituras, fuente de la revelación del Evangelio y manual nuestro de fe y conducta. en las historias, en las escrituras, y en las historias de los unos y de los otros y de todos, sabremos encontrar fuente de ánimo, ejemplo, perseverancia, constancia, justicia, paz, alegría y amor. De tal manera podremos resistir las influencias que vienen de fuera de la fe, pero más difícil e importante, podremos resistir las influencias contrarias que nos vienen de dentro de la iglesia. Hermanos y hermanas, seamos animados por la inspiración y revelación que recibimos por la historia del Evangelio a través del Espíritu Santo. Historia y presencia divina que nos anuncia diaria y cotidianamente que Dios no solo se allegó a nosotros, sino que habitó en nuestra realidad y circunstancia. Así nos amó, así vivió con nosotros, así murió por nosotros, y es así por nosotros en la certeza de vida buena y eterna con Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.